Bueno, ok. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes hoy y poder abrir su palabra y escuchar lo que Dios quiere enseñarnos y poder nutrirnos del conocimiento de Dios. Así que quiero invitarlos a ir a Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante. Y antes de continuar, vamos a orar para darle gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que tenemos hoy de venir a su palabra. Así que quiero pedirle si puede ponerse sobre sus rodillas para orar y pedirle al Señor dirección, instrucción, claridad a nuestra mente para poder discernir lo que Dios quiere para nuestra vida. Señor, reconocemos tu soberanía, tu poderío, tu gloria, tu majestad, Señor. Pero no queremos simplemente hacerlo, Señor, con nuestros labios o con nuestra boca, Señor, sin un entendimiento claro, Señor, de que usted es el Rey soberano sobre todas las cosas, Señor. Padre, queremos venir en humildad, Señor, y pone ese peso sobre nuestros corazones, Señor, para venir en humildad, para reconocerlo a usted, Señor. Dios, tu palabra es clara, Señor, y va a enseñarnos, Señor, las áreas en las que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Las áreas en las que estamos jugando, Señor. Las áreas en las que estamos ciegos espiritualmente, Señor. Y Dios, oro, Señor, esta mañana para que tu palabra, Señor, eficazmente, Señor, llame a los tuyos para la gloria y la exaltación de su nombre, Señor. Y Dios, pon esta actitud en nuestros corazones de humillación, no solo físicamente, Señor, sino espiritualmente, Señor. Nuestros corazones deberían estar postrados ante ti, Señor, todo el tiempo, toda nuestra vida, Señor. No solo hoy domingo, Señor, pero cada instante y cada momento una actitud de devoción, una actitud piadosa, Señor, de correr e ir en pos de ti, Señor. Gracias, Dios, por el tiempo, el privilegio que podemos venir a la palabra de Dios para edificación, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas, contundentemente, poderosamente, Señor. Y usa, Señor, por medio del Espíritu Santo y tu palabra, esto, Señor, este tiempo, la predicación, Señor, la iglesia, los saludos para la edificación de tu pueblo, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios que tenemos el privilegio de poder venir a la Escritura. Somos bienaventurados. Amén. Somos súper bendecidos. Súper bendecidos. Así que abrimos la Escritura y la Palabra de Dios. Vamos a abrirla en Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. La semana pasada Michael estuvo predicando los versos anteriores. Vamos a leerla. Versículo 43. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Y Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y los ángeles del Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Amén. Hermosa escritura de la palabra de Dios. Poderosa la palabra de Dios. Amén. Esta semana estaba meditando en la palabra de Dios y estaba un poco enfocado en un área acerca de la adoración y la alabanza. Y mientras estudiaba sobre esto, Empecé a estudiar los pasajes en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y me sorprende cuando leo la Escritura lo poderoso que es Dios, lo magnánimo, lo magnífico que es Dios. Y me encanta porque aún con mi mente tan finita, mi mente queda asombrada por un Dios tan infinito. Inmediatamente mientras hacía este ejercicio, estudiando sobre la adoración y la alabanza, recordé lo que la cultura hace acerca de adorar y exaltar a Dios. Y mucho lo que vemos en día es una exaltación de los músicos o la exaltación de un artista, la exaltación de la iglesia, la exaltación del pastor de esa iglesia, pero lejos están de exaltar la gloria del Señor sobre todas las cosas. Y yo dije, no solo pensando en la adoración de una congregación, pero pensando en adoración diaria como creyente, y pensé qué rápido hemos perdido, por consecuencias del pecado, la admiración a Dios. Y estoy seguro que esto ha pasado a ustedes, pasan más tiempo en sus celulares que escudriñando la verdad de Dios en la palabra de Dios. Y tienen la excusa o el pretexto o la mentira en su mente que leen la Biblia en su celular. O pasan más tiempo gastando en Facebook o en las redes sociales o viendo videos. Yo digo, qué rápido, qué frágiles somos, de que hemos perdido el sentido de asombro, que simplemente lo que queremos es pasar un tiempo leyendo los comentarios de otros acerca de Dios y no queremos meternos a conocer a Dios realmente por lo que es en su palabra. Hemos perdido el carácter de asombro. En Romanos, el escritor Pablo dice, la creación se volvió a adorar las cosas creadas. Y tengo que decir esto con mi corazón porque somos más rápidos a adorar las cosas que el mundo nos enseña que adorar las cosas que ya nos enseñó Dios con su poder y su majestad. Muchas gracias, José. ¿No les ha pasado que están más pendientes sobre los cambios tecnológicos que en buscar la dirección de Dios en su vida? ¿No están más preocupados por la ropa o por la marca o por los juegos? Es impresionante cómo estamos más preocupados por equipos de la Liga Española o inglesa o la Champions o cualquier otro deporte, o estamos más preocupados por la final de la NBA que por pasar tiempo escudriñando la Escritura. Yo le digo, ¿sabes por qué pasa eso? Has perdido el asombro de Dios. Porque cuando conoces a Dios con todo su poder, esplendor y majestad, créame, no vas a tener la tentación, el deseo de llenar tu corazón con algo más. Se nos emociona ver un partido de fútbol y gritar ¡gol! Pero rara vez, te lo digo, miro en tus publicaciones de Facebook la devoción que le tienes tal vez a un equipo, pero pocas veces he visto esa devoción aquí cantándole al Señor. Ni siquiera levantas tus manos, pero sí puedes poner un post defendiendo un equipo de fútbol o un equipo de basquetbol o una estrella de rock. Lo que le pasa a la mayoría de las iglesias evangélicas están defendiendo a sus pastores en lugar de ir a las Escrituras para ver si los pastores están caminando en la verdad de Dios. Y lo otro, que estamos perdiendo el sentido de asombro, que cuando el pastor predica algo que no estoy de acuerdo, entonces estás en contra del pastor. Porque simplemente no está predicando, no está diciendo lo que quieres oír. Pero has perdido el sentido del asombro, porque es Dios hablando a tu vida, diciéndote qué tienes que hacer y en qué dirección debes ir. Y me sorprende, porque yo dije, Señor, impresionante es tu palabra. Adán y Eva, antes de la caída, no tienen ningún mandamiento para adorar y exaltar a Dios, pero estoy seguro que lo hicieron espontáneamente. Porque estaban expuestos a la gloria, a la belleza, al honor, al poder, a la majestad. Estaban asombrados por lo que Él es. Y nosotros lo perdimos en el huerto del Edén con el pecado de Adán y Eva. Y en lugar de correr al trono de gracia, con temor, miedo, incertidumbre, corremos lejos de Dios. El temor, la incertidumbre y los deseos pecaminosos en nuestros corazones simplemente son porque no hemos visto a Dios glorioso, sentado, excelso, en su trono rodeado de gloria y majestad, que hasta los querubines tienen que tapar sus ojos, tapar sus pies y adorarle y decirle santo, santo, santo. Ellos están asombrados por lo que Dios es. La falta de asombro, hermanos, la falta de conocer a Dios es donde nos tiene. Luchando con los mismos pecados, luchando con avaricia, luchando con orgullo, luchando con envidia, luchando con deseo de crecer en lo personal, la gloria personal, el honor personal, pero estamos lejos de asombrarnos por su belleza y su majestad. Cuando leo los salmos, aún en su condición de pecado, que ellos pueden decir cuán admirable, cuán grandes son tus proezas. Y nosotros rara vez nos levantamos una mañana y lo primero que hacemos o es prender el televisor para ver las noticias o abrir el periódico, o abrir Facebook para ver lo que está pasando. Pero rara vez decimos, Señor, no me importa nada más. Lo único que quiero es exaltar, glorificar, honrar tu nombre. Estoy asombrado de lo que has hecho en mi vida. Estoy maravillado de lo que estás haciendo por medio de un montón de pecadores que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Estoy admirado, estoy perplejo, y mi boca no puede pararse de alabar tu nombre. ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque aún no has experimentado conocer al Dios excelso, sublime, glorioso. Tus ojos aún están buscando el espejo que los colonizadores nos dieron. Dimos el oro, o sea, es una gran ilustración. Es un evento histórico, pero es una gran ilustración sobre la vida cristiana. Preferimos el espejo que tener el oro. Y es lo que estamos haciendo muchas veces. Preferimos las cosas momentáneas del mundo que la gloria excelsa de nuestro Señor. Hemos perdido el sentido de admiración de Dios. Por eso en su palabra dice, quiero admirar tu hermosura. Por eso los salmistas insisten, quiero estar en tu casa y admirar tu hermosura. Vamos a la escritura, porque este relato es tan importante para nosotros. Recuerden, el Juan, el escritor, el discípulo, Juan el apóstol, está escribiendo este libro, esta carta, para instrucción. La razón por la que le escribe es para que podamos creer en Jesucristo. Eso tiene un sentido evangelístico, tiene un sentido doxológico de alabanza y exaltación a Dios, tiene un sentido cristológico. O sea, tomar un texto de Juan y no apuntar directamente a Cristo es una herejía, porque el libro tiene ese propósito, llevarte a Cristo. ¿Ok? Entonces tenemos que hay una sucesión de días, y eso es tan salvaje, porque lo que Juan está diciendo, tomando desde el testimonio de Juan el Bautista, diciendo, he predicado a Cristo, he predicado sobre Él, Él es el que merece la gloria, es el que merece el honor, el que merece toda la honra, yo solo soy una voz en el desierto. Él está anunciando que Él no tiene que recibir la gloria y el honor. Él está apuntando hacia Cristo. El día siguiente dice, vienen a buscarlos. Perdón, ese fue el primer día que los del Sanedrín investigaron de por qué Juan el Bautista estaba haciendo lo que haciendo. Él dice, no soy yo, yo solo soy un siervo. Al día siguiente, dice la Escritura, en el versículo 29, Jesús mira a Cristo, Juan el Bautista mira a Cristo y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un anuncio directo. Y él dice sus testimonios, Juan cuenta el testimonio, cómo se da cuenta que Cristo, que Jesús es el Mesías, que Dios en el cielo hizo la declaración contundente, este mi hijo amado. Continúa el relato, al siguiente día, dice. Esto parece una que va creciendo, o sea, estamos llegando a un momento, a una cúspide, pero cada día es una contundencia que nos está diciendo que quién es el Cristo. Al siguiente día vuelve a hacer la misma declaración, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaban dos discípulos de Juan el Bautista, dejaron a Juan el Bautista, siguieron a Jesús, en este caso Andrés y Juan, el escritor de este evangelio. Y ahora nos encontramos en este día, el cuarto día, en esta progresión de días. Al día siguiente, o sea, no hay pérdida de tiempo, o sea, no hay espacios muertos, ahí está haciendo su trabajo, Jesús está buscando a los hombres con los cuales va a formar la iglesia. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, no me quiero extender mucho, pero no buscó mujeres, ¿ok? No quiero ser denigrante contra el género femenino, pero Dios buscó hombres para formar su iglesia. Entonces está sobre los hombres el mandato de ir y predicar. O sea, aquí estamos viendo hasta este momento de la historia, de la redención y la formación de lo que sería la iglesia o el fundamento de la iglesia, Él está depositando la carga sobre hombres, está hablando con los hombres, está llamando a los hombres. Yo pienso que en este relato encaja Lucas capítulo 5. No sabría decir si antes o después, pero en mi opinión personal, Lucas capítulo 5 está ocurriendo antes. Dios está llamando a Juan, perdón, primero llama a Andrés y a Simón, Pedro, luego llama a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, y posteriormente pienso que ocurre esta historia. Y recuerdan, si ustedes leen Lucas capítulo 5, Jesús dice, llega a predicar a las orillas del mar de Galilea, está predicando, y hay dos barcas, toma una barca, se aleja un poco, empieza a predicar y a enseñar. La historia cuenta que Simón estuvo pescando toda la noche y no logró obtener nada, y le dice, tira las redes. Y sucede la pesca milagrosa. Y después Jesús le dice, tú serás pescador de hombres. Y pienso que ocurre esta formidable historia. Dice aquí, al siguiente día, en este contexto, Jesús decidió ir. O sea, ¿de quién fue la decisión? Fue de Jesús. Él toma la iniciativa de ir a buscar y encontrar a Felipe. Cristo toma la iniciativa, Él llama a Felipe. Y aquí quiero enseñarles algo, hay una atracción divina entre el mandato de Dios y el corazón del hombre que ha sido escogido para salvación. ¿Entiendes eso? Hay una conexión divina, es la voz de Dios, es la atracción divina. Dios solo le dice una simple palabra, ven y sígueme. Aquí no hay una discusión teológica. Solo le dice, ven y sígueme. Y hay una respuesta. Ahora les pregunto, ¿ocurrió eso cuando Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios, y lo dijo dos veces, pero antes lo decía, lo había estado predicando varias veces, pero refiriéndose a Cristo, que estaba ahí, le dice, ahí está, Él es el Cordero del que estaba predicando. ¿Cuántas personas lo siguieron? Y ustedes pueden decir, todos los judíos estaban necesitados de un Redentor y ellos esperaban una clase de Redentor. ¿Pero por qué no lo siguieron? ¿Por qué no dejaron todo y le siguieron? Hay una atracción divina entre la voz de Dios y el corazón de aquel hombre que ha sido tomado o mujer que ha sido tomado para el Señor. Y eso significa un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Cuánta gente le predicó ese día a Jesús? Si tomamos que Lucas capítulo 5 está en este contexto. Dice, una multitud se acercó a escuchar a Jesús. Y Él predicó arrepentimiento. Y que el reino de los cielos está cerca. Pero nadie lo siguió. Excepto posiblemente los discípulos que estaban relacionándose con Él en el capítulo 5 de Lucas. Y ahora en este caso, Jesús llama a Felipe. Y le dice, ven y sígueme. Es un regalo de Dios. Es un regalo de gracia. Que tú estés aquí hoy es un regalo de la gracia de Dios. Déjame decirte, nosotros no hemos encontrado a Jesús. Él nos encontró a nosotros. Déjame decirte, esto es simple, sin tanta argumentación. Él no estaba perdido. Tú sí. Entonces es imposible que tú busques a alguien cuando tú estás muerto espiritualmente. ¿Cómo un muerto puede buscar algo? ¿Cómo un muerto con un corazón depravado, perverso, puede buscar la luz? O sea, Cristo es quien buscó al hombre. Y los evangelios lo enseñan. Yo le amo a Él porque Él me amó, ¿qué? Primero. O sea, mi respuesta en adoración a Él es porque Él tomó la iniciativa de quitar el velo sobre mis ojos. Jesús toma la iniciativa, encuentra a Felipe, llama a Felipe. Quizás piensas que tú estás buscando a Dios. Quizás piensas que tú eres el responsable de tu salvación. ¿Cómo fue que viniste a Cristo? Él te buscó primero. No tú. Basta de la arrogancia en el corazón del hombre de pensar que el hombre busca a Dios. Es simplemente gracia de Dios, misericordia de Dios, que respondemos en gratitud por lo que Dios hizo al quitar el velo de nuestros ojos para ver su maravillosa gloria y majestad. Vamos al texto, versículo 43 de Juan 1. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Bethsaida, un pueblo natal de Andrés y Pedro. Una conexión sobre lo que Dios está haciendo, no solo en el relato anterior, pero en este relato. Jesús toma la iniciativa, Jesús va y busca al hombre perdido, Jesús encontró a Felipe. Esa es una frase de expresión de la predominante gracia de Dios. O sea, no puedes pasar por alto, estos pasajes. Jesús encontró a Felipe. Pero más adelante dice, hemos encontrado a Cristo, el Mesías. Pero la realidad es que Jesús encontró a Felipe. Eso es una expresión de la gracia de Dios. Lo único que puedo pensar en esto es, punto uno, sígueme, dice Jesús. No dice otras palabras. Sígueme. Escuchar, obedecer y actuar. Escuchar, obedecer y seguirle. Y es la misma forma que Dios está llamándote a ti hoy. Él te está buscando. Mi pregunta es, ¿estás siguiendo? ¿Cuántas preguntas le hizo Felipe? ¿A dónde vas? ¿O está ese relato aquí en Escritura que nos diga que Felipe empezó a discutir los términos del contrato? Decirle, ok, ¿qué me vas a dar a cambio de seguirte? ¿A dónde vamos a ir a dar? Y eso me lleva una vez más, hermanos, el costo del discipulado. El costo de seguirle a Cristo. Por supuesto, entendió Felipe a lo largo de todo el ministerio de Cristo qué significaba seguirle. Porque él escuchó las palabras de Cristo. Vamos a ir a Lucas rápidamente. Lucas 14. Felipe entendió qué significaba seguirle. Aún pienso que tal vez en este momento Felipe, cuando obedece, no está entendiendo todo el panorama. Pero está siendo obediente, está siendo humilde, está haciendo un reconocimiento de quién es Él. Y simplemente dice, no sé lo que va a pasar más adelante. Seguramente, y como más adelante vemos, empiezan las dudas en el corazón también de Felipe. Pero aunque no sabe todas las respuestas, él confía ciegamente en el que está ahí. Es el enviado del Señor para la redención y la salvación de su alma. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros discutimos tanto con Dios? ¿Por qué, Señor, permite esto en mi vida? ¿Por qué, Señor, hace esto así? No me gusta lo que estás haciendo. Hemos perdido el sentido del asombro de un Dios soberano, excelso y sublime que tiene el control sobre todas las cosas. Que hay Lucas 14. Felipe escuchó esto más adelante. Y por supuesto, su entendimiento acerca de seguir a Cristo iba creciendo. Lucas 14, versículo 25. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Cuánta gente pretende o dice ser discípulo de Cristo, pero ama más su familia, en el sentido que ama más a ellos que predicarles a ellos? En el sentido de que la opinión de tu familia es más importante que la palabra de Dios. En el sentido de que si tu familia está en contra de que vayas a la iglesia, pues haces caso a tu familia. Aquí la palabra aborrecer no significa que vas a odiar a tu familia. Significa que en comparación con seguir a Cristo, todo lo demás es aborrecible. Eso significaba para Felipe, todo lo demás lo dejo por seguir a Cristo con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con todo mi ser. El problema es que nosotros queremos seguir a Cristo por los beneficios de Cristo, pero no queremos seguir a Cristo simplemente porque Cristo es todo. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas. Es un texto fuerte y por supuesto lo es. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus afectos? ¿Dónde están tus deseos? Honrar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma. Honrar a todo lo demás. Ahí nomás en Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice, lo que cuesta seguir a Jesús. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré. Escuchen esto, es muy importante, hace una afirmación de decirle, te voy a seguir, como quizás tú lo has hecho. No son las mismas palabras de Felipe, te seguiré, por supuesto que sí, y si mi vida está en riesgo, no importa, estoy seguro en tus brazos, en tu gracia, en tu misericordia, en tu poder, confío en lo que harás. Y dice, alguien le dijo, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cueva donde vivir, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Entonces el hombre dijo, al otro hombre le dijo, ven, sígueme. Las mismas palabras que le dijo a Felipe. El hombre aceptó, pero le dijo, deja primero que regrese a casa, entierre a mi padre. Entonces, sus palabras de decirte, seguiré, acepto seguirte, no eran verdad. Primero quería la seguridad de tener un soporte financiero, de poder enterrar a su padre, para tener la herencia de su padre, para poder seguir a Jesús. Y así continúa el texto tan poderoso, versículo 62 del capítulo 9. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Cuántas veces quizás has escuchado, o tú mismo has dicho, estaba mejor que en el mundo? Me iba mejor. Mentira, estabas muerto en tus delitos y pecados. Escuchar la palabra de Dios. Romanos 10 dice que la salvación viene por el oír, y oír que la palabra de Dios. Lo que escuchó Felipe fue la palabra de Dios. Obedeció la palabra de Dios, le siguió a él. Creo que estamos aquí en Lucas 11, versículo 21. Dice así, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Sí. Lo quiero decir esto en el contexto de seguir a Jesús. Si no le sigues con todo tu corazón, no estás dando tu vida para la gloria y el reino de Dios, estás en contra de Él. No estás dando todo tu ser, todo tu corazón, toda tu vida. El que no está con Él, está en contra de Él. Si tú no le estás siguiendo con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu corazón, no le estás siguiendo. Sin embargo, estás en contra de lo que Él está haciendo. Por eso significa escucha. Estas son palabras mortales. Imagínense Felipe rechazar las palabras de Jesús cuando le dices, ven y sígueme. Son palabras determinantes. Producen un efecto eterno. La obediencia de estas palabras dieron en la vida un fruto eterno. Sígueme. La obediencia de esta palabra dio fruto. El que no la obedece es mortalmente herido, condenado para siempre, porque está negando la única forma de salvación, quien es Cristo Jesús. No tienes excusa. Jesús te ha dicho, síguele. Ese es el poder de la palabra, la eficacia de la palabra sobre aquellos a los cuales Dios ha elegido. Ese es el poder de la palabra de Dios. No hubo refutación de Felipe a Jesús, simplemente obedeció, le siguió. Mi deseo, hermanos, mi anhelo, es que ustedes puedan tener ese corazón para seguirle por completo a Él. No es a medias, no es acerca de un 90% de tu corazón, es el 100% de tu corazón. Es seguirle, aunque todos te abandonen. Es seguirle, aunque todos se burlen. Es confiar completamente en el carácter poderoso de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 39, pueden buscarlos en sus hogares. Dice, si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Esa es la garantía, esa es la promesa de Cristo, en sus palabras, sígueme. Porque el mundo sigue buscando prosperidad económica o financiera o tener un mejor trabajo o mejor salud. Porque no conoce a Cristo. Si amas a tu padre y a tu madre, el versículo 37 del capítulo 10 de Mateo, más que a mí no eres digno de ser mío. Si amas a tus hijos, tus hijas, más que a mí no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a esta vida, la perderás. Pero escuchen, estas palabras son un aliento de gracia, pero si entregas tu vida por mí, no por ti, por mí, Jesucristo, la salvarás. Es una promesa, una garantía. Cuando un hombre o mujer está en contacto con el Señor profundamente, es obvio. Regresemos a Juan. Juan capítulo 1. Dice, cuando un hombre y una mujer están en contacto profundo con el Señor, conociéndole, entendiéndole, la reacción natural de este hombre o mujer será inmediata. ¿Y qué hará? Será ir y compartir lo que Dios ha hecho en su vida, la transformación, el poder, la gloria, el destello, la majestad. Cuando un hombre se encuentra con Cristo, lo primero que va a hacer, como aún más importante que respirar, va a ser ir y predicar de Cristo, que es lo que hizo Felipe. ¿Qué dice el texto? Dice, Jesús encontró a Felipe, lo llama. Dice Felipe, versículo 45, Felipe fue a buscar a Natanael. ¿Qué hizo Andrés con su hermano Simón? Hizo lo mismo. Pasó tiempo con el Señor, posiblemente toda la tarde de un día, la noche y la mañana siguiente. Y posterior a eso, dice, fue a buscar a su hermano y decirle, hemos encontrado al Mesías. Mire, Felipe hace lo mismo. Andrés lo hace con su familia. Felipe lo hace con un amigo. Mi pregunta directa para ti, ¿tú lo estás haciendo? ¿En tu familia, tus amigos, vecinos, en tu trabajo? Cuando un hombre tiene el tesoro de Dios, que es Cristo, en el corazón, no lo guarda para sí mismo, lo comparte. Va y sale y predica. Nada pudo contener a Felipe. No hay una declaración directa de Jesús diciéndole, ve y hazlo. Fue. Porque estaba nutrido por aquel que las Escrituras revelaban. Él dice, hemos encontrado al Cristo del cual Moisés, la ley y los profetas hablan. Simplemente fue. No esperó nada más. Felipe no pudo contener, al igual que Andrés no lo pudo contener, porque estaban maravillados, asombrados con el Señor. ¿Sabe por qué la mayoría no salen a evangelizar? Porque no están asombrados con el Señor. No estás asombrado con el Señor. Y lo primero que dice es que no estoy preparado. ¿Cómo? ¿Qué significa no estoy preparado? Es que no he recibido un curso de la iglesia. Ok, ¿me puedes explicar dónde Andrés recibió un curso de cómo evangelizar? ¿O Felipe recibió un curso para evangelizar? Él habló lo que Dios estaba haciendo en su vida. Testificó del Señor. Por lo tanto, si has tenido un encuentro, no como los encuentros que la cultura evangélica promueve, estoy hablando de una transformación radical del corazón, los afectos, la mente y el ser, que tu viejo hombre está siendo sepultado y muerto por la gracia y la majestad de Cristo. Aquel hombre está muerto, no existe, desapareció. Aunque hay vestigios del viejo hombre, pero este hombre nuevo en Cristo está caminando para glorificar y exaltar a Dios. Irá y hablará de lo que Dios ha hecho. Predicará, abrirá su boca, no se quedará callado. No conservará para sí el tesoro tan grande que Cristo le ha revelado por la gracia de Dios. Hay un dicho que dice, un refrán, una antorcha será suficiente para encender otras antorchas. Y si Dios ha alumbrado la luz en tu corazón, significa que tú tienes el privilegio de salir y ser luz para otros. Solo necesitas una candela para que todas las candelas en el corazón del hombre puedan ser encendidas. Pero necesitas compartir esa luz para aquellos que están en oscuridad puedan escuchar y encontrar a Cristo. Entonces, sé una luz. Y lo que estoy diciendo es un imperativo. Le estoy rogando en el nombre del Señor, sé la luz, no sea hipócrita. Mira, la iglesia evangélica en Nicaragua está llena de hipocresía. Sé la luz, predica a Cristo, sin temor. Mira, Felipe, me encanta esto, porque muchas veces quiero ir con las palabras correctas. Para yo y mi orgullo quiero convencer a la gente. Felipe cometió dos errores en su discurso. Dos errores. Pero su corazón era compartir lo que Dios había hecho en su vida. No tenía la comprensión completa de la verdad, pero él habló. Y ustedes tienen un gran privilegio. Ustedes están conociendo a Dios por medio de la palabra de Dios los domingos en los grupos pequeños. Felipe cometió dos errores. Primero dijo que era hijo de José y era de Nazaret. Por eso fue imposible que Dios tocara el corazón de Natanael para arrepentimiento y salvación. No estoy diciendo que tienes que cometer errores. No estoy diciendo que es admisible el error. Lo que estoy diciendo es simplemente sal y predica sin estar pretendiendo convencer a la gente con tu astucia y con tus palabras. Es simple, es sencillo. Es Dios que salva, no tú. Eso es lo que me está enseñando a mí Felipe. Y él conocía la ley y él conocía la palabra de Dios. Porque él dice, hemos encontrado a aquel que anuncia la ley y los profetas. Pero simplemente él no vino con su acervo, con su inteligencia, con su prepotencia. Yo sé la ley, yo conozco la ley. Simplemente dice, lo hemos encontrado y punto. Esa es la modestia de Felipe. Es simplemente ir y predicar a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han tenido dificultades con predicarle a alguien de Cristo y simplemente es porque dice, no tengo las palabras correctas? Hombre y mujeres, si pasas tiempo con el Señor, tendrás las palabras correctas, porque Él pondrá las palabras en tu corazón. Yo soy fanático de leer. Me encanta leer. Pero he aprendido con los años. Quiero ser un hombre simple. Quiero reflejar a Cristo con mi vida. Quiero enseñar a Cristo con mi vida. Y quiero glorificar a Dios con mi palabra. Y un hombre como yo, orgulloso. Pero siempre Dios enseñándome y diciéndome, no necesitas usar palabras que se oyen sofisticadas, filosóficas. Necesitas simplemente compartir la gracia y la bondad de Dios. Dios rescató a este malvado hombre para la gloria de su nombre. Miren Felipe. Felipe no entra en una discusión teológica. Cuando Natanael le dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Aquí el texto nos arroja un conflicto en estas dos ciudades. Quizás Natanael era de una ciudad que tenía rivalidad con Nazaret, pero también él está sacando su conocimiento, ¿ok? Su intelecto, él conoce la ley, él conoce los profetas, conoce las promesas, él sabe que no hay ninguna referencia a Nazaret con respecto al Mesías. Y por eso le dice, no solo su enojo en contra de esta ciudad, sino su conocimiento de Dios. Él dice, no puede venir de Nazaret. Todos sabemos que era de Belén. Esa es su referencia. Pero sin embargo, aún teniendo mayor conocimiento en este momento, en esta conversación, Natanael no es terco de corazón. Porque la respuesta de Felipe, ¿cuál fue? No fue argumentar sus palabras. No fue tratar de convencerlo por medio de su testimonio. Simplemente le dijo, ven y ve. Ven y ve. Eso es todo. Yo digo, impresionante. Lo que quiero decir, hermanos, deja de ser tan arrogante. Primero, de quedarte con la verdad de Dios en tu vida. De no compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. No seas tan miserable. O sea, qué tristeza que conoces a Cristo según tú. Y vamos a aceptar esa afirmación, lo conoces. ¿Por qué te guardas lo que puede salvar a tu familia? ¿Por qué retienes lo que puede salvar a tu vecindario? Es como conocer a alguien, a un doctor que tiene la cura del cáncer y que te ha curado a ti del cáncer. Sin embargo, no lo dices y un montón de gente muere, pero tú, como estás bien, no te importa a los demás. Es lo mismo que ocurre con la salvación. Sé una luz que apunta a Cristo. Y simplemente es sencillo el mensaje: ven y ve. Yo no tengo que convencer a alguien, es la palabra de Dios que lo hará. Por lo tanto, se lo digo: ven y ve. O sea, que tus ojos sean abiertos a la luz de Cristo. Míralo, obsérvalo, digiérelo, tómalo, vívelo. Ven y ve. Felipe fue de manera espontánea porque había conocido al Señor. Dio un mensaje simple y sencillo que fue suficiente para despertar el interés en Natanael de ir y ver al Señor. Regresemos a Juan rápidamente. Lo que nos enseña la Escritura es que Felipe y Natanael eran estudiantes de la palabra de Dios. Y dice: hemos encontrado al Mesías, a quien hablan la ley y los profetas. Dios se revela a quien Él ha escogido revelarse. Por eso es un acto de la gracia bendita del Señor que tú estés aquí hoy. No fueron tus piernas ni tu deseo lo que te trajo, es la gracia de Dios atrayéndote a escuchar la verdad. No se trata sobre tus palabras elocuentes, simplemente ven y muestra a Cristo. Primera de Corintios, el apóstol Pablo escribe unas palabras que son tan poderosas. Escuchen esto. La primera vez que vine, esto es 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo. Y lo que pasa hoy con la gente es que olvida a Jesucristo y quiere traer todo lo demás para convencer al hombre. El que fue crucificado, me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ese es un hombre asombrado por el poder de Dios. No necesita la inteligencia para convencer a un hombre. No necesita su inteligencia para convencerlo. Simplemente depende del poder de Dios. Esas son palabras fuertes. Ven y ve. Ahora miren, ¿se recuerdan en el pasaje que predicó Michael la semana pasada? Jesús le dijo a Andrés y a Juan: ¿qué buscan? Preguntó Jesús. Y les preguntó: ¿dónde te quedas? ¿Dónde estás hospedado? ¿Dónde estás dormido? Y les digo, ¿qué les dijo Jesús? Ven y ve. Esa es la invitación a entrar en las profundidades del conocimiento de Dios, de conocerle, experimentarle por lo que Él es. No solo la mente, pero el corazón. Y hay momentos de dudas y desánimo en el creyente. Y hay momentos en que no sabe para dónde ir y cuál es la respuesta o la voluntad de Dios. Solo recuerda esto: ven y ve. Míralo a Él, obsérvalo a Él, descansa en su poder. Es una invitación a pasar tiempo con Él, conocerle profundamente, enteramente. Es a maravillarnos, deleitarnos, asombrarnos en su gloria y su poder. Cuando hay temor en tu corazón, cuando hay incertidumbre, cuando hay desánimo, solo recuerda esto: ven y ve. Ven a la Escritura para conocerle. Ven a su palabra para experimentarle. Con un corazón humilde, enseñable. ven y ve. Algunos de ustedes quieren que los convenza sobre su maldad, pero ven a la Escritura y mírala. No necesito convencerte. Ahí está la Escritura. O algunos quieren escuchar alguna palabra poderosa, profética sobre tu futuro. Okay, te voy a decir la palabra más poderosa y profética, y su nombre es Cristo. Que si tú lo recibes con todo tu corazón y con tu fuerza, hay vida eterna y en abundancia en Él. Si no, si lo rechazas, lo que hay es una eternidad sin Cristo, experimentando la ira de Dios en el infierno. Para aquellos que están buscando respuesta de tantas preguntas en su mente, simplemente ven y ve a Cristo. Aquellos que no saben qué camino tomar, simplemente ven y ve a Cristo. Míralo. Cuando Natanael y Felipe vienen a encontrarse con Jesús, Jesús miró a su alrededor, versículo 38, y vio que ellos venían, que lo seguían. Perdón, Jesús, 47, versículo 47. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Esto no es simplemente una palabra que se oye bien. Hay algo que Dios quiere enseñarnos aquí. ¿Por qué Jesús le dice eso? Vamos a ver lo poderoso del mensaje de Jesucristo. Esto no simplemente es una palabra de halago a Natanael. Lo que Jesús está diciendo, literalmente, lo que la palabra de Dios dice: he aquí un hombre que en él no hay Jacob. Eso es lo que literalmente la Escritura está diciendo. ¿Qué significa eso? Recuerden, un relato, regreso a Génesis, que Jacob fue llamado el hombre de engaño, ¿ok? Por eso fue cambiado su nombre a Israel. Pero Jacob significaba engaño, la astucia. Lo que está diciendo aquí a Natanael no simplemente es una afirmación, simplemente está diciendo un corazón íntegro, un corazón sincero. No está diciendo que es perfecto o que es salvo, simplemente está haciendo una denotación. ¿Para qué? Para que Natanael pudiera preguntar: ¿cómo me conoces? Y Jesús puede responder lo siguiente. Pero Jesús no solo sabía quién era Natanael, Él le dice: te vi en la higuera, debajo de la higuera. Eso significaba algo tan poderoso para los textos que vienen a continuación. Para la cultura judía, la higuera representaba paz. Pero también la higuera, como era un árbol frondoso, lo ocupaban para meditar en la palabra de Dios. Entonces, Jesús sabía qué estaba haciendo Natanael allí. Sabía su corazón. No está diciendo que es un hombre perfecto, pero su corazón estaba buscando. Porque, ¿se recuerdan? Felipe le dice: hemos encontrado al que la ley y los profetas nos enseñan. Era un hombre que estaba dedicado a la Escritura, no como los fariseos de ese momento, que tenían el corazón endurecido. Lo que está diciendo Dios es que era un hombre que podía trabajar en el corazón de este hombre, que era sincero, humilde y que era íntegro en el corazón. Natanael le pregunta: ¿cómo me conoces? Esto es sorprendente. Jesús le dice: pues pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara. O sea, no hay manera que Felipe le hubiera dicho: estaba debajo de la higuera. Él le dice: yo te vi antes de que te encontrara, debajo de la higuera. Los judíos, ya les dije, representaba paz, pero los judíos lo ocupaban para meditar en la Escritura. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que Felipe estaba en ese momento meditando en la Escritura. Ahora, ¿cuál es lo asombroso? O sea, y por supuesto es asombroso que Jesús diga: te vi antes de que viniera, ya sabía que estabas ahí. Aunque algunos discuten este texto como él lo presintió o lo exteriorizó por ver la forma en que venía caminando, como lo dedujo, realmente no creo eso. Creo que Dios lo vio desde antes de la fundación del mundo. Él sabía lo que iba ahí. Por eso dice: Jesús decidió ir a buscar a Felipe y, por supuesto, a Natanael. Él vio no solo el corazón de Natanael, vio los pensamientos profundos del corazón de Natanael. Aunque él le dice: ¿crees esto solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que estas. Y esto es lo sorprendente. ¿Qué pudo haber estado estudiando Natanael? debajo de la higuera donde Jesús dice que lo observó. Para mí arroja un gran testimonio el versículo 51 y le dice: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Posiblemente Natanael estaba meditando en Génesis 28, en el sueño de Jacob de ver la escalera y ángeles bajando y subiendo. Y le dice: ¿sabes qué? Te vi, y no solo vi que estabas ahí, no solo vi tu corazón, también discerní tus pensamientos. Y adivina qué, respondo tus inquietudes. Yo soy la escalera a la bendición. Yo soy lo que necesitabas escuchar. Él está diciendo: no hay otro camino. Aquí está, tu incertidumbre se acabó. Ven y ve, aquí están resueltos todos tus dilemas teológicos. En Cristo Jesús, Él le dice: lo que estás pensando, lo que estás meditando, yo soy la respuesta que necesitas. Yo soy la escalera entre Dios y los hombres. Yo soy el camino, yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Tú necesitas encontrarte conmigo, caminar conmigo, vivir a través de mí para tener la gloria eterna del Padre. Soy la escalera que necesitas. Y eso es lo que necesitas escuchar hoy. Ven y velo por lo que Él es. Entre más tiempo pasas con Cristo, entre más tiempo pasas con Jesús, intimidad y comunión, mayor será tu entendimiento de Él. Estoy seguro que Natanael conocía la ley, conocía las promesas de Isaías, de los profetas mayores y menores, pero él acaba de ser contundentemente asombrado por aquel glorioso Señor. Ahora no era una idea vaga. ¿De a qué se refiere el sueño de Jacob? Me están mostrando el camino, y el camino se llama Cristo. ¿Glorioso? Me asombra. Es impactante. Tal vez tú no estabas en una higuera, y tal vez tú no estabas meditando en la palabra de Dios. Pero algo estoy seguro, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios sabía. Y sabe tus pensamientos y sabe tu corazón. Y sabe, por supuesto, lo que tu alma necesita. Así como Natanael necesitaba ser descubierto a la verdad de Cristo, tú también necesitas ser descubierto a la verdad de Jesucristo. No hay otro mediador, su nombre es Cristo. No existe otro mediador entre Dios y los hombres, su nombre es Cristo. Él es la escalera entre la bendición a la tierra. Imagínense, dice que la bendición viene por medio de Cristo. ¿Y busca algo más? El sueño dice, y la interpretación de Jesús, le decimos a Juan, por favor. Y escuchen esto. Esta es una conversación con Natanael. En el versículo 50 le dice: ¿crees eso porque te dije? Okay, escuchen la forma escrita, te dije, está hablando con Natanael, que te había visto debajo de la higuera, verás cosas más grandes que esta. Y aquellos que tienen un encuentro, acercamiento real con Cristo, verán cosas más grandes. Y no estoy hablando acerca de gloria personal, pero estarán experimentando de manera más grande a Cristo. Cuando pasas tiempo con Él, tu asombro será mayor. Ahora dice, y agregó, en la Reina Valera dice: o cierto, os digo. O sea, lo que está a punto de decir es sumamente importante. Pero ahora no solo lo dirige a Natanael. Él dice: les digo la verdad, todos ustedes. Es una promesa también para ustedes. Verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera. Todas las respuestas que necesitas se encuentran en Cristo, nada más. Todo el ánimo que necesitas para tu corazón y tu vida se encuentra en Cristo. Jesús le dijo a Natanael: comprenderás mejor tu sueño cuando conozcas mejor a Cristo. Conocerás mejor tu destino cuando pases más tiempo con Cristo. Conocerás mejor tu identidad, quién eres, cuando pases más tiempo con Cristo. Él revela el cumplimiento de ese sueño y le dice: todo lo que necesitas está en mí. La escalera, el medio de la bendición de Dios y los hombres. Impresionante. Estoy perplejo, asombrado. Esto es simple, hermanos. Con esto termino. de la aplicación, ven y ve al Señor. Vamos a leer dos salmos que me encantan. Ven y ve al Señor. Deja de buscar en los hombres la solución. Deja de poner tu confianza en los hombres. Deja de poner tu anhelo en los pastores o ancianos de esta iglesia. Deja de ser tan mimado que no me llamaron, que no me saludaron. De eso no se trata la vida cristiana. Se trata de conocerle completamente a Él con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Vamos a leer el Salmo 84. Me encanta este Salmo. No quiero hacerle propaganda a un artista o músico, pero él tiene una canción que me encanta y siempre que puedo la canto. Salmo 84, Marco Vidal, y dice así: qué bella es tu morada. Salmo 84, versículo 1. Oh Señor de los ejércitos celestiales, anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Estas no son palabras simples o superficiales. Esta es su alma, se está desgarrando en el interior por estar con el Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, todo de Él. No solo 5 minutos en la mañana o el domingo cuando viene a la iglesia o cuando se acuerda que tiene grupo pequeño. Dice, toda mi alma, todo mi ser, todo mi afecto, todos mis anhelos, con todos ellos gritaré al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Qué alegría para aquellos que pasan tiempo profundo con el Señor conociéndole. Miren la respuesta de Natanael: Maestro, mi Rey, mi Señor. Esa es la respuesta de Natanael. ¿Le conoces como el Rey que es? ¿Como el Señor que es? Salmo 27. Versículo 4. Lo único que le pido al Señor, Salmo 27, 4. Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor. Literalmente significa ver la belleza de Cristo, ver la belleza del Señor. Una vez más dice, lo único que le pido al Señor, o sea, compara tu oración de hoy en la mañana con la oración del salmista David. Compara tus deseos y anhelos, tu lista de deseos y sueños con los anhelos y deseos de David. Él dice, lo único que quiero, lo único que deseo, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome. ¿Te estás deleitando en el Señor? ¿Tu corazón encuentra deleite en la palabra de Dios todos los días, de día y de noche? ¿Que tu corazón es empujado a meditar en la palabra de Dios hasta que tu cuerpo no aguanta y tus ojos se quieren cerrar, pero tu alma desea escuchar la palabra de Dios? Que luchas contra tus deseos físicos porque quieres pasar tiempo en la Escritura, porque quieres conocerle por lo que lees. Lo que más anhelo es vivir en tu casa todos los días de mi vida, deleitándome en ti. Deleitándome en el Señor. En tu belleza, deleitándome en ver tu hermosura. ¿Has visto la hermosura del Señor? Entre más tiempo pasas con Jesús, tu tiempo íntimo, personal, de oración, de meditación, tiempo fuera de la rutina para conocerle y entenderle, mayor será tu entendimiento de Él, más verás la hermosura de Cristo. Ver tu hermosura. Él es glorioso, Él es excelso, Él es sublime, Él es majestuoso. Puedes decir con tu corazón, no con tus labios, con tu corazón, y gritarlo y proclamarlo con tu boca, que Él es asombroso, que no hay nadie que se compare a Él. La mayor bendición que podemos tener, su nombre es Cristo. Así que, hermanos, no te rindas. Aférrate a Cristo con toda tu fuerza, con todo tu ser. Aunque no quieras leer la Escritura, ven y ve al Señor en la Escritura. Te animo a perseverar en tus tiempos devocionales. Te animo a encontrarlo personalmente. No en tu mente y tu cerebro, en tu inteligencia, pero con tu corazón. Que todo lo que está aquí traspase hasta el corazón y transforme tu vida. Que lo único que anhelas no es la fama, la gloria, un mejor trabajo, mejor salud. Que lo que anhelas con toda tu fuerza y tu corazón es ver la hermosura de Cristo todos los días de tu vida. Toma la verdad del Evangelio, báñate con ella a diario. Que sea tu alimento, que sea tu pan diario, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Día a día, comenta, enfócate, habla, medita, nútrete, predícatelas a ti mismo. Toma la palabra de Dios, cómete la palabra de Dios, habla la palabra de Dios. Cuando tengas ese encuentro real y profundo con el Cristo de las Escrituras, no habrá nadie que pueda detener tu boca, porque será instantáneo el fuego en tu corazón. Va a salir hasta por tus poros. Vas a querer hablar de la gloria del Señor, porque has visto su hermosura y sabes que nada en este mundo se compara a su belleza. Amén. Corre con todas tus fuerzas al trono de gracia. Toma tiempo a solas con el Señor. Tengo una frase que me encanta. Métete en el cuadrilátero con el Señor hasta que te des cuenta que tus brazos son demasiado cortos para pelear en contra de Él. Que seas desbaratado por la presencia y la gloria y la gracia de Dios. Que se acaben tus argumentos, tus pretextos. Que puedas ver lo insuficiente, lo débil y lo necesitado que estás de un Dios glorioso como el de la Biblia, como nuestro Dios. Corre con todas tus fuerzas al trono de gracia. Vete a sola con Dios. Ten tiempo de encontrarte con el Señor. Necesitas venir y verlo. Eso es todo, hermanos. Es lo que necesitas escuchar hoy. No que tu vida se va a mejorar, que vas a tener un aumento de salario. Lo que necesitas escuchar es esto. Necesitas a Cristo. Ven a verlo. Deja de pelear con tus argumentos filosóficos, con la basura del mundo. Ven a verlo. Estoy seguro, su hermosura te dejará perplejo. Mi oración por ti es que, y mi oración por mí, por supuesto, es Salmo 27:4. Quiero que ese anhelo sea mi anhelo. Quiero con todo mi corazón deleitarme en el Señor y ver su hermosura. ¿Oran con eso conmigo? Vamos a orar y vamos a terminar aquí. Pero que estas palabras son pocas palabras, pero tan profundas. Quiero pedirte orarlas para tu propia vida, para tus hijos, para tu esposa, para la persona que está a su lado. Ora por esta persona, quizás no la conozcas. Tal vez este es el tiempo para hablarle y decirle, voy a orar por vos esta semana para que este texto sea tu vida, que puedas anhelar aún más que respirar el deseo de ver la gloria de Dios en todo, en todas las áreas de tu vida. Así que quiero pedirle orar por la persona que está a su lado. Ora este texto para ti, por cualquiera de las dos. No se preocupen. Vamos a orar y decirle, Señor. Así que oren por ella. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Estamos descubiertos, Señor. Desnudos ante tu palabra, Señor. Encontramos la razón, Señor, tan pecaminosa y malvada por la que no corremos a anunciar las verdades de aquel que nos ha rescatado de las tinieblas. Simplemente no estamos asombrados por tu gloria, tu poder, tu majestad, Señor. No hemos sentido la miseria en nuestros corazones, lo perverso en nuestras vidas y la necesidad tan profunda que tenemos de un Dios glorioso, excelso y sublime, sentado en su trono. Señor, queremos orar este salmo, Señor, que sea nuestro anhelo, Señor. Y con esto te decimos, Señor, elimina todo aquel anhelo, deseo en mi corazón que no es para glorificar y exaltar tu nombre. Quítelo, Señor. Elimínelo. Cualquier barrera o muro que yo mismo he puesto para no ir en pos de ti, Señor. Y queremos estar en tu casa, Señor, escuchando tu palabra, creciendo en tu conocimiento. Queremos deleitarnos en ti, Señor. Y esto significa que no hay nada en este mundo que cause deleite. Solo tú puedes deleitarnos, Señor. Señor, deleítate con nosotros y deleitarnos en ti, en comunión Padre, Hijo, criaturas, siervos de un Dios glorioso y poderoso. Que sea nuestro anhelo ver tu hermosura, Señor. En los momentos de más oscuridad de nuestra vida, de desánimo, que nos sentimos cansados, derrotados, sin fuerza. Señor, queremos correr y verte en tu trono con todo el control soberano que tienes. Queremos animarnos de saber que tú sigues siendo el Rey glorioso. Queremos conocerte, aún las verdades que están en nuestra mente, Señor. Queremos profundizar en ellas para poder ver tu gloria y tu hermosura en cada momento de nuestras vidas. Y así tener más ánimo y más combustible para salir, correr por donde tú nos envíes, predicando a Jesucristo. Señor, oro, Señor, por esto para nuestra iglesia. Que sea un deseo profundo, Señor, de ver tu hermosura sobre todo a cualquier otra cosa, Señor. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Oramos y exaltamos tu bello nombre. Glorifícate, Señor, en nuestra iglesia. Es nuestro deseo, nuestro anhelo ver tu hermosura, Señor. Ayúdanos a crecer en el entendimiento y conocimiento de tu palabra para verte, Señor. Venir, Señor, a ti y verte a ti. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Dios los bendiga.
Amén.